En Casa de Herrero, es radio.
Quince años después, recién casado yo, sueño una noche que se había muerto.
Que eso te está escuchando, Fernando.
Bueno, pero no estoy diciendo nada.
No, pues
soñé,
si acaso.
Que se había muerto y al día siguiente abro el periódico y se había muerto este
chico. Es que cómo me asustas. Bueno, que queda claro que en las tradiciones no mueren. Es decir, naturalmente aquí estos que se autodenominan sabios pasan de la luz roja, hablan lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Don Fernando Sánchez Dragó, como decíamos ayer, porque esto es prácticamente de ayer, se empeñó en que esta tertulia no podía morir y lleva... ¿Cuántos? ¿Un año o dos? Ya no me acuerdo.
Dos o tres.
Todo, yo, no, ¿qué dices? Tres.
Sin sentar cátedra de sabiduría
en
Casa de Herrero.
Bien, es verdad que con la complicidad de Luis Alberto de Cuenca, aquí presente. Don Luis Alberto, bienvenido, muy buenas
noches. Muchas buenas noches.
Y el pobre Fernando Rodríguez Lafuente, que es el único que es una persona formal, como ahora consignaremos.
Te agradezco el adjetivo.
No, pues es que es verdad.
No, es complicado. Si debes sentirte molesto por lo que te llame formal.
No, porque esta es la tertulia más disparatada que yo, ya lo he dicho muchas veces. No, la más disparatada del mundo. ¿Sabes por qué? Pues porque aquí circulan las personas más disparatadas del mundo. Y a Fernando además le encanta que le llames disparatado y se crece. Hombre. Se viene...
Pero tú introduce... le has puesto la luz a posta para que saliera en
No, porque es que si trampa. Yo espero a que Fernando acabe de contar lo que os estaba contando, que no tenía ningún interés...
Claro, sueño
llegamos al informativo de la
referido además a una gran actriz, y no solo actriz, y a un gran director de cine.
Que estabas contando. Tiene interés, atrévete a decirlo.
Estaba hablando Fernando Rodríguez de la Fuente, ya te llegará a ti Susan Martín, lo digo por Luis Herrero. Estaba hablando de aquellas magníficas películas que se hacían en los años 30, de Nobleza Baturra, etcétera, y había salido a relucir el Imperio Argentino.
Sí, señor.
Y yo estaba contando que yo fui al cole desde los 6 hasta los 9 años muy amigo de un hijo de Florian Rey, director de cine, marido de Imperio Argentina. El chico se llamaba Martínez Nile y realmente fuimos muy, muy, muy amigos. Y luego se lo llevaron a otro cole. Y como 15 años después, estando yo ya casado en mi primer matrimonio, soñé una noche que se moría este chico, que prácticamente no había vuelto a pensar en él desde 15 años atrás. Y al día siguiente abro el periódico y se había suicidado.
Bueno, será porque alguien de verdad ya ha dado la noticia. No, si tú quieres darnos a entender que tienes poderes premonitorios y que tienes...
Que no sueñe con nosotros.
No, bueno, por lo menos...
En el psicoanálisis freudiano, soñar con la muerte ya es símbolo de todo lo contrario.
Es positivo. Como todo el mundo sabe, el análisis de los sueños de Freud no sirve absolutamente para nada. Es una de las más desacreditadas
del mundo científico.
Sí,
no me toquéis a Freud, no empecemos.
La interpretación de los sueños, no a Freud en su globalidad.
La Traumdeutung, que dicen los alemanes.
¿Por?
No, porque Freud me parece verdaderamente uno de los espíritus más lúcidos y que más influencia han tenido a lo largo de, décadas.
Yo no le voy a negar la influencia.
Y realmente muy brillante, muy discutible, muy discutido, pero muy brillante.
La lengua es maravillosa.
Gran escritor,
un alemán,
perfecto.
Hizo algunos estropicios, pero no él, sino una proyección un tanto disparatada de él. Tú sabes que, por ejemplo, en Buenos Aires, donde viví, hay un barrio que es tipo el barrio del Viso en Madrid, que se llama Villa Freud, porque estaba todo lleno de...
Muy argentino.
Sigue existiendo. Además, al norte, que es donde vive la gente con pasta, como suele ser en todas las ciudades. Y en Villa Freud, lo divertido de todo es que los argentinos, supongo, nunca nos perdonarán que todo esto del psicoanálisis en Argentina fue culpa de un español exiliado que se llamaba Garma, Santiago Garma, que era discípulo de Freud, y se va exiliado después de la guerra civil, tiene una notoria presencia tan notoria que todavía se siguen acordando de nosotros por este
yo
Santiago.
Creí que era una cosa de nacimiento lo del psicoanálisis.
Y además era muy divertido porque cuando estabas ahí la primera pregunta que te hacían al llegar y estabas en cócteles o en reuniones es ¿y usted se ha psicoanalizado? Y ya sabes aquello de Woody Allen. Llevo yendo 10 años a psicoanalista y si este año no me arregla, me voy a Lourdes.
Pues mira, por curiosidad, ¿alguno de los presentes se ha psicoanalizado?
No, jamás. Después de Argentina, ni borracho, vamos.
Yo jamás.
No, yo sí he ido a psicólogos y a psiquiatras en momentos malos, pero no me he psicoanalizado nunca.
Perdón. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que escribir es un acto de autopsicoanálisis,
eso, por supuesto,
¿no? Y lo es.
Y escribir poesía yo creo que aún más, fíjate lo que te digo. a lo mejor es,
bueno, eso ya
de forma
profesional. Dentro, Luis Alberto,
no sé, desde luego un síntoma de rareza sí que es, porque sois muy pocos los que os dedicáis a escribir una poesía.
No te juyes, no.
Mira,
te
quién creas, habló, acabas de sacar tu
libro. Numerus poetarum infinitus.
Si nos permite, Luis Alberto, porque efectivamente...
Por cierto, un brillantísimo libro del que tendréis que hablar bien cuando lo leáis. No ahora, porque nadie se va a creer que lo habéis leído.
Como nos lo vas a dar hoy, si nos has anunciado antes, la próxima semana lo elogiaremos, como Dios manda.
En lo de la poesía que dice Luis Alberto, efectivamente, ya sabes que el chiste que se cuenta de la poesía en España es que se editan generalmente unos 1,000 ejemplares, como mucho. 3,000 ya es una borrachera.
¿Dónde vas? 1,000 ejemplares, eso, mucho menos, Fernando.
No. Dices de ejemplares de cada volumen, pero volúmenes diferentes hay varios miles. Una barbaridad.
Me refería a cada volumen y se dice que es para todos los poetas que los compran. Que se lo compran entre...
Bueno, hay un club, el Club de los Poetas Vivos, que son los que
lo
compran.
Vivos,
bueno, Carmen Arriaza,
yo no creo
aquí
que
presente.
Lo compren, ¿eh? Más bien se los regalan los unos a los
si otros. Todos son como Luis Alberto, yo tampoco creo que los compren.
En estos momentos,
que yo Luis Alberto, ¿sabéis cuál es mucho, la... querido Luisito? Que no te castigue Dios, no, que no vendas en la novela.
No. Si me parece bien que vendas. No, yo te lo voy a dedicar de mil a
Luis, no es por deprimirte, pues pero tú sabes, en estos momentos, con la crisis económica y editorial que nos estamos chupando en España, ¿cuál es la venta media de un libro así, sí, publicado, sí, por un editor, sí, decente, un libro de media cilindrada? ¿Sabes cuántos ejemplares?
Dime.
400 ejemplares.
Qué barbaridad.
Bueno, yo... Con 3,000, bueno, eso ya te ponen alfombra roja y rompió la gloria en la bóveda de tu casa.
Hay una cuestión divertida que los editores no quieren, no sé si... que se hizo en el cine y que ha traído muchas consecuencias del cine. Esta famosa cosa que trae los libros y las revistas y todo publica es el código de barras. El código de barras tú lo pasas, ¿no? Y entonces eso, en las entradas de cine lo que se hizo es que antiguamente no tenías un control de taquilla, porque te podían decir que habían entrado 300, 200, los que fueran. Cuando se hace el código de barras en las entradas y se hace una terminal en el Ministerio de Cultura, sabes exactamente cuánta gente está entrando en los cines y cuánto puedes hacer. Bueno, en los libros se podría hacer lo mismo. ¿Pero qué pasa? Que no se quiere hacer, porque efectivamente hay famas de escritores de que en teoría a la editorial le interesa tenerlos porque tienen un cierto nombre, pero que no venden prácticamente
nada.
Esa
es una razón. Otra razón es que si se supiera cuándo vendes, las editoriales no te podrían engañar a la hora de...
Esa es otra. Prácticamente en todas las editoriales de los países europeos serios había un sello de agua en los libros y un número, una numeración. En España se han negado siempre a algo tan sencillo como esto.
Los italianos, por ejemplo, numeraban casi todos los libros.
Tengo que deciros que...
De Carmen Balcel se cuenta que, hombre, que lo hacía con autores como García Márquez, sí, Vargas Llosa, etcétera, que se iba a la imprenta e iba contando los ejemplares que iban saliendo de la imprenta.
Probablemente. Bueno, porque esa es otra, ¿eh? O sea, si te quieres, y vamos, iros al rastro el domingo, y hay sitios donde está el libro antes de que esté en las librerías.
Hombre, bueno...
¿Qué me dices?
¿Cómo lo oyes?
Y en Internet, aparecen los libros pirateados en Internet,
pero
antes, Fernando, de que lleguen a...
En este caso es el libro físicamente, o sea, en papel, vamos.
Antes pasaba solo con música.
Sí que me ha dicho con esto, porque yo tengo mi ordenador, que me lo ha puesto mi ayudante, una ventanita que dice Noticias de Sánchez Dragó, y de vez en cuando me meto. Bueno, y llevo como un mes... Oye, que me lo ha abierto Javier Redondo, que todos conocemos. Bueno, y entonces llevo un mes de esas noticias de Sánchez Dragó que aparecen, que si hay 20 noticias, 18... dicen lo siguiente: Terelu Campos vende más libros que Sánchez Dragó y que Vargas Llosa.
Yo me estaba reservando, cosa, pero es que la he leído.
Obsesionante por todas partes.
Está en el top ventas ahora mismo un libro de Terelu Campos y lo comparan todo el rato contigo, es cierto.
Pero eso hay anécdotas maravillosas.
Como pura de humildad te viene bien. Por cierto, déjame un momento, Fernando, porque ya que ha sonado la voz de Carmen Arriaza, déjame que diga que Carmen Arriaza tiene la imposible misión de llevaros por el buen camino. Hoy le he dicho, bueno, como Carmen ya ha lidiado en esta plaza muchas veces y conoce la ganadería, bueno, tú verás qué haces, y viene quejumbrosa, pero poco, porque
bueno,
no es de las que se queja,
viene también con unos
hoy cumple 22 años y entonces ha querido celebrar.
Entonces traigo unos, bueno, pues un...
Y porque además sabemos que hay que alimentar a las fieras, porque si no, las fieras, esto es como...
Mientras masticáis, intentaré decir algo.
Es un homenaje, ¿te acuerdas a la trenza de la época de la tertulia con Amorós?
¿Cómo no me voy a acordar?
La trenza.
Lo que contabais de
un segundo, que no no he terminado.
Ay, perdón.
Y entonces Carmen llega y, quejumbrosa pero poco, me dice: estos no han cambiado. Les he preguntado que qué deber están y el único que se ha portado bien es Fernando Rodríguez Lafuente.
Se ha tocado el papel de bueno.
Luis Alberto de Cuenca ha sido el único que me ha dado...
¿A Fernando no?
No, no.
Yo te he dicho, que traía y película.
No me han querido hacer spoiler de lo que traían, me han dicho lo que traían, pero no.
Perdona que te diga, Carmen, a pesar de que sea tu cumpleaños, que estás incurriendo en un delito.
Bueno, podemos hablar de nuestra conversación telefónica de hoy, que ha sido muy divertida.
Es un delito.
Algo. Cuéntalo, Fernando.
Y te ha dicho, bueno, ya se verá, ya conoces a Luis, cuando estemos allí.
Bueno, ya te conoces a ti mismo.
¿Preparo algún libro? Bueno, sí.
Entre que no teníamos cobertura...
Carmen Arreaza nos preguntó que qué habíamos leído particularmente este verano entre las muchísimas lecturas que hemos realizado, porque somos lectores
ávidos. Sentemos las bases de esta tertulia. Se trata de que esta es una tertulia evidentemente desenfadada, evidentemente anárquica, evidentemente creativa, protagonizada por sabios como vosotros, invertebrada, como Dios manda,
como España.
Que debe responder a unos objetivos. Por ejemplo, pues que los oyentes sepan qué novedades editoriales merecen la pena, que nos digan alguna noticia del mundo de la cultura que merezca la pena destacar y que no pase soterrada por los medios de comunicación, porque hoy en día los medios de comunicación no están para esas bollerías, en fin, para que aportemos algo más aparte de vuestro gracejo natural, vuestra organización en la radio, vuestro ingenio, que eso no hace falta ya que
bueno, se demuestre. Pero no nos puedes pedir que hablemos de las novedades editoriales hoy, que es 3 o 4 de septiembre.
Paul Auster está hoy en Madrid vendiendo su última novela, de la que he leído cosas muy contradictorias.
Lo han sacado hasta en los telediarios.
Sí. ¿Quién ha leído a Paul Auster aquí? Yo no lo he leído.
Fernando es un fan.
No, últimamente me había... Por ejemplo, la música de la Zal, la trilogía de Nueva York, me gustó bastante. Últimamente me había...
Yo me acuerdo que la trilogía de Nueva York salió en Júcar en el año de la polca, bueno, cuando
ya lo publicó Anagrama.
Luego lo publicó Anagrama. Yo tengo los de Júcar, pero no se leí.
Os voy a decir una cosa. Me gusta mucho más como novelista su mujer, que se llama Siri Hasbet, que está publicada también en Anagrama, que está un poco a la sombra de su marido, premio Príncipe de Asturias, etcétera, etcétera. Pero a mí Siri Hasbet, su mujer, me gusta bastante más como novelista.
¿De qué origen es? ¿Nórdico?
Noruega.
Pues a mí me gusta de verdad es su hija.
Es cantante.
La hija cantante.
Extraordinaria.
Y coincidí con ella en un premio, premio Príncipe de Asturias, sino en una jornada de la poesía organizada por la Fundación Príncipe de Asturias. ¿No estabas tú allí?
No estaba, pero...
Bueno, un bombonazo.
No, y además canta maravillosamente bien.
Estaba con
bien,
un novio, o sea, que se estaban devorando el uno al otro. Sí,
pero
sí,
que
es la pura verdad.
Un cronista
de la vida. ¿Ves esas noticias?
Como has dicho que es caótica, Fernando cumple.
No, o sea, Fernando y yo...
Bueno, oye, pero Paul Auster, los dos últimos libros estos de carácter autobiográfico, sí, de años de infancia y adolescencia, son muy bonitos y me han gustado mucho.
Este también tiene algo de autobiográfico, porque no es algo... Bueno, o sea, es algo que le pasa en su vida, que ve muy de cerca la muerte con 13 años en un campamento. Pues ahí arranca uno de los personajes que es el que vertebra toda la novela, que al final pues se desarrolla a lo largo de una familia, de cuatro personajes de una familia.
Es una buena historia, porque yo todavía no la he leído, también por lo que decía Luis, por lo que he ido leyendo. Pero hay una había una idea, la novela para los oyentes se llama 4321,
que
está publicada por Seix Barral, me parece, ya no publica en Anagrama,
Seix
Barral. Y no, lo curioso es que cuando él hizo algún comentario sobre la novela antes de estas presentaciones que está haciendo ahora, lo que comentaba es algo que a veces yo supongo que muchos hemos pensado, que el 4321 son cuatro vidas distintas que uno podría haber vivido. Y es algo...
Es una ligera circunstancia, aparentemente casual, cambia por completo el rumbo de tu vida.
Que es toda,
eso es lo que le hacen esta
Fernando, que es toda su novelística.
Sí, es verdad.
Todas, recordar una de estas, las últimas, que es que trata de poetas, de una revista literaria que crean unos tipos, primero en París, después en Londres, y una noche, saliendo de unas copas y tal, ocurre algo que cambia la vida. Y es, o sea, si hubiera que definir toda la literatura de Paul Auster, es la presencia, eso que se llama la música del azar, ¿no? La presencia del azar es determinante en la dirección de las vidas.
Pero lo que no entiendo es por qué se refleja en 4, 3, 2, 1.
Bueno, porque 4, 3, 2, 1 son como las posibilidades de vida que uno podría tener.
Que luego se van limitando y se quedan.
Bueno, es un poco el concepto del jardín de los senderos que se bifurcan.
Eso es.
Y tiene mucho que ver con ese concepto que ahora está tan de moda, que es la serendipia.
Exacto.
¿No? Se hacen películas, se hacen libros.
Ya sabes, eso de que viene de la investigación científica, que buscando una cosa.
Te tropiezas con otra.
Casi de manera gratuita. Y te desvía del camino.
Te hace otro camino. Hay una película, hablando del cine español, hay una película extraordinaria del que fue nuestro Lubitsch español, que era Edgar Neville,
sí,
que se llama La vida en un hilo. Y La vida en un hilo, que es un flashback maravilloso, es la historia.
Con Analía Gadé.
No, fastidio.
Con Fernando Fernán Gómez.
Con Conchita Montes. Y Rafael Durán, una cosa extraordinaria, año 45.
En la época mejor
es
de Conchita
espectacular,
estaba espectacular.
¿Cómo se cachondea Edgar Neville de tu barrio y del de Luis Alberto, del barrio Salamanca?
Una cosa es Retiro y otra Salamanca.
Bueno, pues el del barrio Salamanca, en la cuadra que hay, en la manzana que hay de Juan Bravo Serrano, y tal y cual, que casi transcurre la película allí. ¿Cómo en el año 45 un tipo como Edgar Neville, conde de Berlanga por otra parte y republicano antes, hace una parodia y una crítica absolutamente ácida de la burguesía madrileña del 45? Pero bueno, lo que iba es cómo el azar, porque Conchita Montes va en el tren, vuelven a Madrid, salen en la Estación del Norte, maravilloso, además un Madrid, pero el cine sí vale para algo, para mostrar lo que deja, ¿no? Y salen y durante el trayecto del tren, ella va, cuando se compartían los departamentos en el tren de noche, le toca con una señora que era la estupenda actriz Conchita Lajos, que es adivina, pitonisa. Y ella le cuenta, usted va a conocer a un tipo que cuando salga tal, tal y cual. Y dice, sí, yo le conocí saliendo de una floristería de la calle Juan Bravo. Y hubo uno que le dijo, estaba lloviendo y este se acercó con su paraguas y le invitó a un taxi. Pero hubo otro antes que le dijo que lo mismo, y usted no lo atendió, y se fue con el segundo. Bueno, ya no sigo contando la película. Qué maravillosa, pero digo por las casualidades y el azar, cómo te cambia.
Esa idea de la importancia del azar está en Max Point, en Woody Allen.
Bueno, claro, eso es clave.
Y hay un poema maravilloso.
Ya que hablábamos de Freud, está también en las famosas sincronías que descubre Jung. Cuando el escarabajo, cuando está psicoanalizando a ese paciente y se estrella un escarabajo contra su ventanal, en el mismo momento en que ese paciente le estaba contando un sueño que había tenido con un escarabajo. Y ahí surge la teoría de la sincronicidad, que ha dado mucho de sí. Pero déjame que diga una cosa, porque tú has mencionado la muerte. A propósito de Paul Auster, yo el penúltimo libro que he leído este verano, hace nada, hace 3 o 4 días, que no lo había leído en su momento cuando apareció, es del otro grande de la literatura narrativa norteamericana en estos momentos junto a Auster, que es Phil Roth. Sí, y entonces esta novela breve, Elegía, en la cual cuenta efectivamente, bueno, los
hicieron una
años,
película.
Hicieron una película.
Con Penélope Cruz
espléndida,
y con el que hacía de Gandhi, que se me ha ido su nombre ahora mismo. Yo también me la he leído.
Es que la gran novelística en este momento
es
la novelística americana siempre a lo largo del siglo XX, ¿no? Junto con la novelística latinoamericana después de la segunda mitad del siglo XX.
Son las grandes narrativas.
En este momento hay otro. Has citado Phyllis Roth, tenemos a Paul Auster, pero ¿y qué decimos de Richard Ford?
Ya, bueno, son los tres grandes. La
Trimurti. Todos quieren escribir lo que se ha dicho a raíz de las críticas que han salido de Paul Auster. Todos quieren y van buscando escribir la gran novela americana. Y esta va un poco, ¿no, Carmen? Va por ahí.
Bueno, sí, la verdad es que lo que él ha intentado es como representar lo que significa todos los grandes momentos de la historia norteamericana, porque también es a lo largo de su vida que él, ya hemos dicho que ha vivido muchos instantes importantes, bueno, huye a París para no acudir a la guerra de Vietnam, pero esta novela pasa por Kennedy, pasa por esa guerra, pasa por muchos momentos, y digamos que hilvana a través de las historias de esas cuatro personas de esa familia, o sea, a través de la historia de toda una generación de una familia norteamericana, pues lo que ha vivido Estados Unidos y cómo se ha fraguado.
Por lo que yo tengo entendido y por lo que me han contado algunos de los amigos que se han adentrado en la aventura de leerlo, no todo el mundo lo ha conseguido porque dicen que requiere mucha concentración. Son cuatro personas que podrían ser la misma. Es como el ejercicio de decir, tú tienes esta vida, pero podrías tener esta otra, o esta otra, si la casualidad o el azar te hubiera llevado por un camino distinto, de tal manera que tienes como una visión poliédrica de lo que te podría haber ocurrido a ti mismo en función de las circunstancias vitales.
Bueno, hubo otra película, Cuatro páginas de la vida, basada en cuentos de O'Henry, donde también se hablaba de lo mismo, ¿no? De cómo cambia tu vida en un determinado
momento. Ahora has mencionado uno de los grandes, grandes cuentistas de todos los tiempos, O'Henry. Es absolutamente fascinante. O.Henry, porque muchas veces se pone mal con una apóstrofe. Y no, O'Henry es O.
Pues yo,
Henry.
La lectura de elegía.
¿Por qué dices apóstrofe?
Apóstrofe, vamos que decir.
Por
el
flujo de Bernard Pivot.
Por
Bernard Pivot.
No, porque
por darle distinción.
Por Bernard Pivot, efectivamente.
Homenaje a Bernard Pivot.
Es que no, si pues yo la lectura de elegía de Roth me ha producido tal entusiasmo que a renglón seguido me he puesto a leer el último libro, que lo he acabado ayer, que es un libro sobre Roth, que se llama Roth desencadenado. Un tochazo, publicado por una escritora, ensayista, periodista, socióloga, etcétera, que se llama también Roth, ella, pero que no tiene nada que ver.
Un apellido judío.
Hombre, es muy interesante. Es abrumador. Hay más datos realmente de los que necesitas, pero es un libro abrumador y muy interesante, porque Philip Roth tiene una personalidad que se las trae, lo que ha sido su relación con las mujeres y con la comunidad judía y con la comunidad antijudía, en fin, y con todo el mundo.
¿Y qué me decís de otro Roth anterior que murió en 1939?
Pues el santo bebedor.
Delirium Tremens, el santo bebedor, el santo Joseph Roth, uno de los grandes escritores del siglo XX, sin la menor duda.
Yo, fíjate, si os ponéis,
bueno, gran amigo Stefan Zweig,
es que iba por ahí, si os ponéis así de...
Murió en una borracha monumental y se ahorró el campo de concentración y hay que ser convertido en jabón.
Como Dylan Thomas, que también palmó después de una borrachera.
Una borrachera, unos cuantos whiskies.
Creo que se tomó 17 o algo así.
Bueno, intervengo, no para apagar el fuego de la hoguera. ¿De qué se supone, Carmen, que iban a hablar? Aparte de Paul Auster, que ya hemos sacado del pozo lo que del pozo podíamos sacar.
Levanto el dedo, porque yo quería haberle, si Carmen me hubiera permitido decirle algo.
Tú tranquilo, no me dejes ni decir lo que ibas a decir.
El teléfono, yo quería hablar de un escritor.
No, es que no tiene cobertura en su casa, es un drama hablar
con Fernando. Pero lo que ha quedado claro es que el único que dije de lo que iba a hablar era yo.
No, es que yo quería hablar un poco de un escritor extraordinario que este año estamos en cierto modo en su año, porque además a principios del año que viene aparece un libro en Francia, el otro día Montse Morata, autor del libro Aviones de Papel sobre Saint-Exupéry, publicó en ABC precisamente un artículo a cuento del libro que va a aparecer, porque por fin se ha averiguado el misterio, el secreto de cómo murió Saint-Exupéry, que nunca se supo. Él emprendió una misión aérea,
se perdió su avión.
Sí, pero no se sabía.
A la altura de la isla famosa del Conde de Montecristo, la isla de
Cerca de Marsella, cerca de Marsella. Había tres hipótesis: una, suicidio, porque él era un hombre ya muy desencantado, que además dejó, antes de emprender aquel vuelo, dejó una nota en su escritorio diciendo que ante la termitera del mundo que se avecinaba, un mundo robotizado, que ya no le importaba morir. Y entonces se especuló sobre la posibilidad de que se hubiera suicidado. En segundo lugar, de que hubiera tenido, de que se hubiera muerto de un síncope, de una enfermedad, porque estaba también seriamente tocado de salud. Y en tercer lugar, una avería. Y en cuarto lugar, que hubiera sido derribado. Y por fin, el aviador del ejército nazi que lo derribó, que murió a los 88 años, reveló que fue él. Y que además fue él, claro, él, que era un gran admirador, pero visto ese porque los libros de Saint-Exupéry los veían en el mundo de la aviación, y también el hombre, este piloto nazi, lo admiraba muchísimo. Y hay un misterio, todavía sigue existiendo un misterio, porque Saint-Exupéry volaba en un avión norteamericano que normalmente iba a 10.000 metros de altura. A esa altura no podían ser derribados por los Messerschmitt nazis, que fue el avión que le derribó a él, era un Messerschmitt. Y entonces ese avión en el que iba Saint-Exupéry aquel día estaba volando a 2.000 metros de altura, y además como dando bandazos, fluctuando, con lo cual seguramente él se había ido a sobrevolar la casa, el chateau prácticamente, donde él había nacido, porque claro, los Saint-Exupéry era aristocracia francesa, pobre, sin un duro, pero que venía nada menos que de la época de las cruzadas, y él había tenido una infancia maravillosa en aquella casona solariega, y entonces parece ser que fue a verla y quizá eso le costó la vida. Esto sí que es una hipótesis. Pero escritor extraordinario, algo más que un gran escritor, un hombre de bien, lo que se llama un hombre de bien. Además
no, la visión que tiene de la guerra civil es
la guerra civil española.
Sí, española.
Claro, vino dos veces.
Es impresionante.
Él no quiso saber nada del mundo este farandulero, del Hotel Florida, de Dos Pasos, etcétera, etcétera.
Eso se ha contado maravilloso. Hay que recomendar a los nuestros oyentes un gran fresco de lo que es el Madrid de la guerra civil, que lea en Hotel Florida, de Amanda Beard, publicado en Turner. porque ahí te das cuenta
de
la caradura de algunos y de cómo a veces se escribe cuando yo en dos pasos buscando a su traductor que ha desaparecido y nadie sabe por qué ha desaparecido.
José Robles.
Está con Hemingway.
Martínez de Pisón escribió un libro.
No, y esto manda bien, de verdad lo recomiendo. Viene a buscar, José Robles ha sido el traductor de John Dos Passos de la extraordinaria novela Manhattan Transfer.
Que además es de prácticamente un año después de que apareciera.
Sí, exacto, prácticamente.
Yo la he visto en viejo muchas veces.
Y él viene porque ha desaparecido. Robles ha desaparecido y nadie sabe si es por trotskista. Hay hipótesis, por ejemplo, Robles hablaba ruso también. Y entonces cuando él viene, eres profesor en Estados Unidos y viene a España, como muchos, a defender la República, ¿no? Es un hombre moderado, como muchos, y se encuentra ahí que como sabe ruso, nada más, fíjate, Luis, le coloca nada menos que como traductor de un general ruso que está al frente de la inteligencia rusa aquí en Madrid. Primera hipótesis, que desaparezca porque ha oído demasiado, porque va en el coche con él y van hablando y van a tal. Segunda hipótesis, un hermano de Robles es capitán del ejército de Franco y piensan que con lo que ha hablado con el general, lo que ha podido conocer del general ruso, lo ha podido pasar a su hermano, cosa que no se comprobó muchísimo menos. Y tercera, que los estalinistas, por alguna desviación, porque Dos Passos también estaba más menos con el estalinismo que con el trotskismo, pues desapareciera. Bueno, a lo que voy, están sentados en el bar del Hotel Florida. Para los que nos estén oyendo, estaba en la Plaza de Callao de Madrid, donde hoy prácticamente está el Corte Inglés. Están sentados y John Dos Passos, que ha venido a Madrid a ver qué pasa con Robles, le dice a Hemingway, uno de los grandes caraduras de la historia, le dice, bueno, oye, ¿qué pasa con Robles? O sea, aquí nadie me quiere decir nada de qué pasa con Robles. Y le dice Hemingway, en una guerra lo último que hay que ir buscando es la verdad.
Fue una historia muy parecida a la de Andrés.
Una mentira revolucionaria.
La misma.
Pero
ahora, tenía una buena frase de Hemingway, ¿eh? Cuando tiraban los cañonazos desde el cerro de Garavitas, ¿no? Que estaban disparando y que siempre caían en la misma acera de la Gran Vía. Este país era alucinante. Se ponían los de enfrente a ver cómo caían las bombas.
Pues venían los obuses por la Gran Vía.
Y entonces hay una frase de Hemingway que es buena, por otra parte. Dice, nunca ves el que te va a alcanzar. Porque han disparado. Y hay una historia de Manuel Chávez Nogales, una noche que están todos bebiendo champán, Hemingway, tal, tal, tal y tal. Y que él viene, de Chávez Nogales, de Arturo Barea, ¿no? El autor de La Forja de Rebelde.
Claro,
la mejor novela sobre la guerra civil, probablemente. Y entran, él está con los corresponsales extranjeros, está trabajando con ellos, está haciendo la censura porque no quieren que se publique. Entra y dice, si me permites, no lo voy a decir, pero dice más o menos, sois todos unos hijos de tal, la gente está muriendo en las calles, la gente está en las trincheras de la universitaria y de la casa de campo, y aquí vosotros lo único que os preocupáis es a estar viviendo.
Bueno, pues esa
porque la Marta Gelhorn, ¿sabes a lo que se dedica en Madrid además? A comprarse abrigos de Bison, sí, porque son muy baratos, y la gente los está vendiendo como puedan las tiendas de la Gran Vía.
Además, cuando ese Hotel Florida fue alcanzado Florida, por un pepinazo, favor, y bajaron todos de sus habitaciones, es cuando aparece Hemingway en pijama, exacto, y ella en deshabillé, y se descubren los amores.
Lo cuentan maravillosamente.
Pero esto que estás diciendo tiene mucho que ver con la actitud de Saint-Exupéry, porque tanto en la guerra de España como en la guerra mundial, él se mantuvo neutral. Él en la guerra de España no quiso tomar partido ni por los unos ni por los otros, y precisamente apostó por la gente que estaba sufriendo, claro, por la gente que estaba muriendo. Exacto. Y eso se lo reprocharon ásperamente, claro, a la izquierda.
Y a Barea.
Y en la Francia ocupada por los nazis tampoco quiso. Él, por supuesto, que estaba contra el régimen de Vichy, pero tampoco apostó nunca por De Gaulle. No se fió nunca de Gaulle, y bien que se lo hizo pagar De Gaulle cuando ya terminó la guerra.
Hay una pequeña noticia, estoy cambiando el tercio radicalmente, porque si trato de establecer algún puente más o menos oportuno, no lo voy a encontrar, que me gustaría que comentaréis. Entre otras cosas, porque desconozco si Fernando comparte con Luis Alberto y con Fernando esa devoción artúrica, pero sé que Luis Alberto y Fernando son dos artúricos empedernidos.
Moderadamente.
Pues hoy hay una noticia muy entrañable, y es la historia de una niña, creo, de 9 o 10 años.
Sí, tiene, no, 7, aún más jovencita, 7 años, se llama Matilda, es una niña inglesa que estaba de excursión.
El nombre de novela de Roald Dahl.
Sí, además, muy buena novela. Estaba de paseo, de excursión con su familia, y estaban por ese lago de Dos Mary Pool, donde ya sabemos que parece ser que según la leyenda cuenta, se lanzó la espada de Excalibur.
La recogió una mano desde el fondo del lago.
Eso está bien en la película, en Excalibur. ¿Eh?
Como la misma mano que la sacó para dársela, claro. Por cierto.
Efectivamente.
El caso es que se supone que ese lago no tiene fondo, pero es verdad que ha vivido dos sequías brutales que le han dejado pues el fondo a la vista. Esa niña paseaba por allí y casi podemos decir que mágicamente ve una espada de grandes dimensiones, son 120 centímetros de espada, y es verdad que venía sugestionada por la historia, iban comentando que, bueno, pues historias del rey Arturo, lo iban hablando entre la familia, pero el caso es que allí estaba esa espada la sacó la niña, y hay una imagen que, bueno, que ha dado la vuelta desde luego a Reino Unido, que está en todos los medios de comunicación, porque desde luego a esa niña le han dado la alegría porque piensa que es esa espada.
Claro, su padre dice que no será un truco. 40, no, dice que tiene 40 o 50 años de antigüedad.
Que la ha tirado alguien,
pero para ella es Excalibur. Claro. Y además morirá con la creencia.
No hay que olvidar que en el Reino Unido el tema artúrico está absolutamente grabado a fuego en todos los jóvenes, adolescentes y niños de todo el Reino Unido. Es algo completamente que está unido al ser británico, ¿no? Porque además es un héroe que nos retrotrae a un mundo antes incluso de los anglos y de los sajones, claro. O sea, a la Britania de siempre, ¿no? Eso se ve perfectamente en el libro que traduje yo de la historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth.
¿Y quién hace la transformación de la leyenda y dice que la Excalibur estaba enclavada en una roca y no en el lago?
Eso está en la, eso no está en las fuentes más remotas, sino aparece ya en las prosificaciones del 13, en el Lanzarote en prosa. Esperamos, eso.
Oye,
es muy antiguo.
Y a propósito de las tradiciones artúricas, y ya que hablábamos de la gran narrativa norteamericana, hay una novela deliciosa de Mark Twain, bueno, que es un yankee en la corte del rey.
Maravillosa. Bueno, y una película espléndida.
Y John Steinbeck también.
Steinbeck lo que hizo fue coger a un novelista del siglo XV inglés y hacer un resumen.
Resumen maravilloso, ¿eh?
De la muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, que era además un caballero bandido. Que iba por los caminos expoliando a la gente.
Pero yo creo que se titula Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, o algo parecido. O sea, hay que decir que Steinbeck lo que hace es una versión, digamos, moderna, actualizada,
de Malory.
Literariamente preciosa, de lo
pero
que
de
es.
Un libro de Malory que está, por cierto, en el catálogo de Siruela, entre tres volúmenes, ese volumen de Malory completo. Lo que hace Steinbeck es traerlo acá y darlo a conocer a la gente de ahora, ¿no?
Y en la Tabla Redonda había lo que se llamaba el asiento peligroso.
Sí, señor.
Era un asiento vacío, que era para el caballero que iba a llegar, que tenía que llegar, que es un poco lo de la segunda venida del Espíritu Santo, la parusía,
bueno, es que
el Mahdi.
Si hablamos de estas cuestiones, la parusía no es del Espíritu Santo, es de Jesucristo, no del Espíritu Santo.
Bueno,
a ver si nos situamos.
Pero lo que es evidente es que el mundo artúrico está transido de cristianismo medieval, ¿eh? Eso no nos queda la menor duda. Hay una película actualmente estrenada que se llama Arturo, o el rey Arturo.
Me han dicho que es pésima.
No está tan mal, porque es una de las pocas películas artúricas que está basada directamente en Godofredo de Monmouth, o sea, en la fuente más remota de la leyenda. Luego es un disparate de película.
Es de Guy Ritchie,
razón.
Y es muy disparatado.
Como la de Sherlock Holmes, igual.
Es que es del mismo director, claro, de Guy Ritchie, pero yo también he leído críticas devastadoras.
Yo quería
verla y al final no me atreví. Después de haber leído todo lo que leí, dije...
Es emocionante la última escena donde Arturo planifica la Tabla Redonda, que eso se lo inventa un normando que se llama Bas en francés, en una versión de Geoffrey de Monmouth, de Godofredo de Monmouth, en francés, el texto posterior a la historia de los reyes británicos, o sea que es ya del siglo XII, segunda mitad. Se inventa la Tabla Redonda, Bas, uno que se escribe W, hace...
¿Cuántas versiones ha habido del rey Arturo en el cine? Porque podemos repasar. Pero una cada
casi desde los inicios.
Una de las mejores de los caballeros
aquí
de la
cada
Tabla
loco
Redonda
con su tema. ¿Habéis reparado también en la sincronía? Hablábamos antes de Philip Roth y de Paul Auster y de Ford. La sincronía que existe entre que los que quizás sean los dos escritores más importantes, al menos a mi juicio, del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, en Francia, que son Camus y Saint-Exupéry, los dos mueren prácticamente a la misma edad y los dos mueren de forma accidental. Y los dos tenían mucha relación con España, también Camus, y los dos hablaban español.
Camus bastante. Pues,
¿y quiénes serían para ti?
Porque
a lo mejor coincidimos también. ¿Quién serían para ti los dos más grandes escritores franceses del momento? Para mí lo tengo muy claro.
Yo también.
Amélie Nothomb y Michel Houellebecq.
Bien, para
bueno,
mí.
Yo añadiría Carrel.
Yo, Pierre Michon.
Pero el Michonne es muy interesante también.
Interesantísimo.
Esos libros tan breves, sí, tan poéticos.
Lo de vidas minúsculas. Sí. Y
no, yo tengo unos cuatro novedades, cosas de Michonne, pero me gusta más. Luis, al comienzo del programa, va a aparecer ahora en noviembre un nuevo libro de Carrer.
Sí.
Que recoge todas sus crónicas. Bueno,
¿te quedarías con Carrer y no Tom?
Carrer, no Tom y...
Bueno, anagrama, ya para bueno, seguir...
Tom no es francesa, es belga, pero bueno,
pero es como si fuera. Francesa,
para sí. seguir informando, Anagrama ha publicado un compacto con tres o cuatro novelas de Carrer. Acaba
no, Carrer tiene una escritura portentosa, sí. también, sí. Pero a mí me encantan Houellebecq.
Veo que Patrick Modiano nos gusta mucho.
No, a mí no me gusta. A mí Modiano me gusta más que Houellebecq.
A mí bastante. Houellebecq
me divirtió.
Me veía en minoría, ¿sabes? O sea, para mí me gusta.
A mí sospechaba que tú lo ibas a sacar. Sí, sí.
Yo os quería recomendar uno de también de un francés que me he leído yo. Es Pierre Lemaitre. No sé si
hombre,
lo
conoces. Lemaitre, hombre.
Recursos inhumanos.
Recursos inhumanos.
Es divertidísimo.
Lo recomendé yo en ABC.
Maravilloso.
¿El del detective bajito?
No, este es un hombre que se queda en paro.
Tarde en entrar. Yo estoy leyéndola en este momento, o sea que haced el favor de no dar ningún spoiler.
No, a mí me ha parecido divertidísimo.
Bueno, otro francés, vamos a seguir con la broma. Otro francés que se llama Laurent Binet, me parece. Se llama La séptima función del lenguaje. Está en Seis Barrar. ¿Y sabes de qué trata? Okay. De la muerte de Roland Barthes. Es una cachondada sobre semióticos, filólogos. Bueno,
pero poniéndolos en plan,
no, no, entonces,
coña.
La muerte de Roland Barthes, que murió atropellado por una camioneta en una lavandería en París en 1980, da pie a toda una intriga política con rusos, búlgaros, atentados, Humberto Eco por el medio. Bueno, es una novela divertidísima. Y la séptima función del lenguaje, ya sabéis que había Jacobson, el lingüístico,
Romain Jacobson,
que decían que hablaba seis idiomas, pero todos en ruso. Bueno, pues era príncipe, las seis funciones del lenguaje. Y la séptima, que es muy divertida, que es por donde entra Humberto Eco en la novela, fascinante, la séptima función del lenguaje sería la función mágica. Aquella que, por ejemplo, en el Génesis dijo, hágase la luz,
y la luz,
y la luz se hizo. Es decir, que entonces, claro, los grandes gobernantes, entre otros Mitterrand en la novela, lo que quieren es hacerse con la séptima función. Una novela divertidísima.
Bueno, pues yo voy a añadir la octava función del lenguaje. ¿Sabes cuál es? Lo que decía Mark Twain a propósito de los gatos. Decía, si los gatos supieran hablar, no lo harían. Y esto tiene bastante que ver con Saint-Exupéry. Saint-Exupéry decía que él no sabía escribir, que él sabía cortar.
Qué bueno.
Cortaba. Decía, escribir es corregir.
Sí, señor.
Oye, y
¿sabes qué decía Borges? Una conversación con Alfonso Reyes, maravillosa, que da toda una definición de la literatura. Le hace una gran pregunta a Alfonso Reyes a Borges, ¿eh? Dice, ¿por qué publicamos? Porque uno tiene la necesidad de escribir, pero ¿por qué publicamos? Probablemente por
exhibicionismo.
Y Borges le dice una cosa que tiene que ver con eso que tú acabas de decir. Le da toda una teoría literaria. Y dice, mira, Alfonso, publicamos para dejar de corregir.
¿Y cuál es el primer mandamiento del decálogo de Hemingway? Calla. La palabra mata el instinto creador.
¿Por qué tienes un poema en tu regazo?
Tengo un poema en mi regazo porque he leído este verano una novela que me ha inspirado este poema y que además decía Fernando que era el más reaccionario.
O sea, ¿tú pretendes cerrar esta tertulia con un poema?
Sí.
Pero eso es una afrenta comparativa.
No, pero otro día cierra, por ejemplo, Fernando.
Yo quiero recomendar dos libros.
Fernando,
pero tendrá que ser
rapidísimamente.
A ver,
antes del poema o después.
En 15 segundos.
No, déjale después. Que lea yo el poema primero para que cierre él.
Hay que estar más rápido,
el tiempo, porque es que llevamos 45 bueno, minutos y os tengo que despedir.
Para la baronesa de Orsay, que es la autora de La Pimpinela Escarlata. Ancien Régime, 228 ya. Qué aprisa corren los años. No puedo entender la rapidez con que transcurre el tiempo y de paso la vida de los hombres. Fue cuando en Francia se hizo la canalla con el poder, en el 89. Hay un pasaje de la baronesa de Orsay que rememora aquella época, pero en un país distinto de la Francia republicana y revolucionaria, concretamente en Inglaterra. El baile y la cena de gala han terminado. Sir Percy y Lady Blakeney se despiden de su regio anfitrión. Suben al coche de regreso a su casa. No hay lacayos a bordo del carruaje. Es él quien guía con mano experta y fuerte. A ella le gusta sentarse en el pescante junto a Percy, con la brisa estival acariciándole el rostro. El río se retuerce a un lado y otro como una sierpe reluciente bajo los rayos de la luna llena, mientras las largas sombras de los árboles filtran la luz de una manera mágica, como si aquella noche no existiese y las hordas no hubiesen entonado en París su siniestra canción fúnebre de muerte y destrucción en la Bastilla. Decidme si esa estampa no reúne, frente al horror de la Revolución, todo el encanto del antiguo régimen.
Sí, señor, muy bonito. Hoy ha cerrado Luis Alberto Cuenca, la próxima semana cualquiera de los dos, porque no vamos a dejar que siempre el broche de oro le toque a Luis Alberto.
No, yo no quería tener el broche de oro, quería
aunque no los hayamos escrito nosotros.
Sí, puedes hacer lo que te dé la gana, porque además lo vas a hacer. ¿Para qué voy a ponerle yo puertas al campo?
Bueno, pues como voy a hacer lo que me da la gana, quiero recomendar el libro de Montse Morata, que ha sido publicado por Estela Maris, que se llama Aviones de Papel, que es sobre Sentex. Es un libro, pero no he mencionado el título.
Bueno, habrá que hablar.
Es un libro realmente extraordinario. Y luego, ¿sabes cuál va a ser la novela de este año?
Sí, dejé de pronunciar tu nombre.
Eso iba a decir yo, pero.
Bueno, esa es una de ellas. Otra va a ser la que acaba de terminar mi hija Yanta. Bueno, de verdad, ha escrito una novela extraordinaria.
Qué bien.
Extraordinaria.
Bueno, todo se va a quedar en la radio.
Bueno, el próximo día hablaremos, si no del gobierno, dejé de pronunciar
tu nombre. Una novela fuera de broma.
Bueno, reconoced que magnífico. Fernando no es el más reaccionario de la reunión después de
Bueno, hay una competición que iremos dilucidando de una manera.
Yo soy la pimpinela escarlata, Alberto.
Vuestras recomendaciones no caben, pero la de Carmen Arreaza, hablando de James Bond, sí.
Os vais corriendo a casa porque sepáis que hay un maratón de películas de James Bond en Movistar.
No
de hecho,
sabes,
hay un
Luis,
canal
y seguramente no lo cuentas en tu novela, es que yo prácticamente coincidí con Carmen Díez de Rivera en Costa de Marfil.
No, pero mira, eso me lo tenías que haber contado antes y te hubiera puesto de mil
amores. No la llegué a conocer, pero vamos,
se cruzaron.
¿Y eso qué tiene que ver con James Bond?
¿Y yo qué estaba diciendo, Fernando? ¿Qué estaba diciendo? ¿No me has escuchado?
James Bond, Movistar,
el canal James Bond, donde podemos ver todas las películas del agente secreto, desde Agente 007 contra el Doctor No, hasta las últimas de Skyfall, que ya sabéis que hay
antes
otro,
de
otro
Agente 007 contra el Doctor No, hay una película con otro actor que no es Connery, ¿verdad?
Sí.
En el 57.
¿Y sabes de quién toma el nombre?
¿De quién?
De un biólogo. De un biólogo zoólogo que estaba leyendo un artículo, el autor, ¿cómo se llamó?
Fernando, que tú, que es el recién llegado, te conviertas en el más insurrecto de los tres, es algo intolerable.
Bueno, quedaos, Movistar Plus.
Fernando, Luis Alberto y el otro Fernando. Fernando Viz, a correr, que son dos días.
En Casa de Herrero, es Radio.